Hemos estado hablando por algún tiempo ya, en el domingo también estuvimos hablando de la oración en diferentes formas. Vimos que la oración tiene diferentes aspectos cuando estudiamos sobre el tema de la oración, que la oración tiene oración para sanidad, para fortaleza, para dirección, para sanidad, para paz, y vimos que no podíamos nosotros encajonar la oración a un solo aspecto de la vida cristiana. El tema que estamos viendo ahora los jueves es referente a las diferentes bases o fundamentos que la oración debe de tener para que esa oración pueda tener una bendición específica de parte de Dios. Dios nos ha dejado la oración y a través de su palabra nos ha mostrado diferentes fundamentos que la oración puede tener para que esa oración pueda llegar y pueda realmente traer la respuesta que tanto nosotros necesitamos cuando oramos a Dios. Hemos visto que en medio de la oración nosotros podemos encontrar muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y en el Salmo 11, en el versículo 1 al 3, quiero leer estos tres versículos cuando David se acerca a Dios y habla de este momento que él tenía con Dios en oración. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Pero dice David en el Salmo, en el versículo 3, perdón, si fueren destruidos los fundamentos, dice. Y hace una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos son aquellas bases, aquellos principios que Dios ha establecido para cada una de las disciplinas y prácticas que nosotros los cristianos vamos a llevar a cabo. Sabemos que el apóstol Pablo dice que una manera de correr la vida cristiana es hacerlo con un propósito específico. Pablo decía que él corría no como quien golpeaba al aire, sino que él dice, aún golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, para que no sucediera lo que él decía, no siendo que habiendo sido heraldo o anunciador de una verdad, dice, yo mismo no venga a experimentarla o venga a ser eliminado. Y yo creo que esto se puede aplicar a la oración. Qué triste es hablar de la oración y no poder experimentar las bendiciones de la oración. Qué desilusión es poder nosotros saber que la oración existe para nosotros podernos acercar y recibir de Dios las bendiciones que Él tiene preparadas y no poder nosotros vivirlas en una vida realmente personal. No es algo muy agradable cuando uno habla de algo y no lo puede uno experimentar. Y yo creo que David decía eso. Dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice. ¿Qué puede hacer una persona si no tiene las bases establecidas en su vida? Y eso es lo que yo creo que en este estudio vamos a estar estableciendo de diferentes formas. Ver cómo hay diferentes fundamentos que realmente van a sostener la oración que nosotros vamos a llevar a cabo delante de Dios. Hemos estado viendo una a una y hemos visto que cada una de ellas nos ayuda a nosotros a poder experimentar, viéndolo desde este punto de vista, una visión diferente a cómo estamos viendo las cosas. Esa es la experiencia que la oración trae en una de las facetas de la oración. Cuando uno ora, Dios nos da una visión diferente en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo o lo que estamos experimentando en nuestra vida personal. Vimos que el primer fundamento para la oración es la fe. Y la fe es algo que Dios establece cuando nosotros estamos buscándole y estamos realmente teniendo un tiempo de oración. La oración tiene como base principal en cuanto a su inicio la fe. Acercarnos a Dios es acercarnos con fe, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 21:22, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una afirmación que realmente está establecida desde el inicio, cuando el Señor estableció el camino de la oración. Acercarnos con fe. Muchas veces nosotros nos acercamos más por una necesidad, más por una circunstancia en la que estamos viviendo. Pero yo creo que el Señor va a empezar a poner esos fundamentos para que cuando nosotros nos acerquemos a Él, podamos hacerlo con fe y creamos que Él tiene una respuesta cuando nosotros le pedimos o nos acercamos a Él. La semana pasada vimos la antepasada, y era perseverar. Y vimos que esta palabra era algo importante de diferenciar de lo que el mundo enseña cuando se habla de perseverar. El mundo nos enseña que el perseverar es hacer un esfuerzo nosotros. Es hacer lo que nosotros vamos a llevar a cabo por nuestras fuerzas. Por eso hay dichos que dicen que el que persevera alcanza. Pero realmente cuando se trata del aspecto de la oración, no se trata de un esfuerzo humano, sino se trata de que nosotros realmente podamos caminar hacia lo que es la voluntad de Dios. En eso debemos de perseverar. Realmente debemos de mantenernos en el camino de Dios. Uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento y que la mayoría de los cristianos lo hemos escuchado o lo conocemos es el de Mateo 24:13. Y es un versículo que el cristianismo ha tenido diferentes interpretaciones y ha habido hasta doctrinas que han salido de ese versículo. De ahí viene la doctrina del arminismo, de la pérdida de la salvación, cuando dice el Señor Jesucristo, hablando de las señales que va a haber antes del fin, que va a haber mucha guerra, va a haber mucha oposición, mucha tribulación, y dice el Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Y muchos quizá cuando leemos ese versículo, pues nos da temor buscarle una interpretación, porque a nuestro razonamiento la palabra perseverar es esfuerzo, es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Pero hemos visto que la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando uno se acerca a Dios y uno lo hace buscando su voluntad por sobre todas las cosas, Dios va a traer una respuesta. Y eso lo vimos en la segunda sanidad que fue en Bartimeo. Este hombre buscó y buscó al Señor Jesús. No es perseverar en un objetivo diferente que no sea el de Jesucristo. Es por eso que cuando uno hace un esfuerzo, el esfuerzo tiene que estar enfocado en la voluntad de Dios. Tiene que estar enfocado en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso Lucas 18 habla de la parábola de la viuda que insistió y pidió justicia. Pero dice que esa viuda lo hacía porque creía que iba a haber justicia para ella. Y el Señor habla de nosotros, que si vamos a seguir perseverando en buscar de Dios para que Él nos haga justicia a nosotros. A veces uno persevera, pero para otras cosas. A veces uno persevera, pero en cosas que realmente uno cree que son la respuesta a nuestras vidas. Cuando uno busca el reino de Dios y lo busca perseverando, dice la palabra que las demás cosas serán añadidas. La semana pasada vimos la siguiente parte de la oración, que es muy importante, y es la paciencia. Vimos que la paciencia dentro del camino de la oración es básica, porque la paciencia nos habla de los tiempos de Dios, nos habla de lo que Dios verdaderamente busca que suceda para nuestras vidas en el tiempo que Él ha preparado para nuestras vidas. David dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por muchas situaciones donde nos ha faltado la paciencia. Donde quizá nosotros vemos muy lejos la respuesta de Dios. Donde a lo mejor creemos que Dios se está tardando o que no nos está escuchando. Y se nos hace eterno a veces. A veces los días se nos hacen años. Y a veces uno cree que las cosas se van a tardar y que no va a haber tiempo, que Dios no está atento y que se le está pasando el tiempo a Dios. Cuando realmente lo que Dios está estableciendo es su tiempo correcto para nuestras vidas, hermanos. Yo creo que ahí es donde entra el verdadero fundamento de la oración, en la paciencia. Donde nosotros, como vimos en la sanidad del tercer ciego que la Biblia menciona, de un hombre que el Señor Jesús dice que hizo lodo con saliva y le puso en sus ojos y oró por él y le preguntó que si qué veía. Y este hombre dijo: veo a los hombres pero como árboles y los veo que caminan. Y entonces el Señor entendió que todavía no veía bien y dice: otra vez voy a orar por ti. Y volvió a orar por él, y entonces fue cuando el ciego realmente miró completamente. Yo creo que el Señor lo pudo haber hecho a la primera, hermanos. No tiene ningún problema para haberlo sanado a la primera. Yo creo que el Señor no se le acabó el poder en esa oración, porque una vez escuché yo un predicador que dijo: es que en ese momento el Señor le faltó poder y por eso no pudo sanarlo a la primera. Y es a veces lo que le pasa a muchos cristianos, que van y oran por un enfermo y ven que el enfermo, a veces le hablas por teléfono en la noche: ¿y cómo seguiste? Y te dice: peor. Y dices tú: ah, caray. Y luego, si hay un hermano a tu lado religioso, te va a decir: hermano, se me ha que andaba en la carne usted. Se me ha que le transmitió la enfermedad que usted traía. Y empiezas a tener dudas hasta de tu oración. Y uno cree que Dios no nos escucha, o que Dios no quiere contestarnos, que Dios lo que está haciendo es que pasemos por más sufrimiento. Pero realmente el tiempo de Dios, Dios lo va a establecer. Por eso Eclesiastés 3, vimos la semana pasada, cuando dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su hora. Si nosotros supiéramos los tiempos, nosotros mismos nos sorprenderíamos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de haber resucitado, las personas que vieron esa experiencia, antes de eso le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Yo quisiera saber todo cuándo va a pasar, hermanos. Yo quisiera saber qué va a suceder el día de mañana. ¿Cómo van a suceder las cosas? A veces Dios nos muestra a través de visiones, de sueños, de cosas específicas, cosas, y uno se sorprende cuando uno alcanza a ver algo que va a suceder, y se emociona uno. Imagínate que te mostrara todo el día de mañana, que te mostrara todo lo que va a pasar, o todo el año que viene. ¿Te imaginas que te muestre aún a los grandes hombres de Dios en la Biblia? Dios les mostraba hasta el día que se iban a morir, hermano. Pedro y Pablo, ellos dijeron en sus cartas que Dios les había dicho cuándo iban a morir. ¿Te imaginas si a ti Dios te dice: te vas a morir en un mes? ¿Te mueres ahora del susto? ¿Se te para el corazón? Y yo creo que por eso muchas veces no estamos listos, pero Dios tiene sus tiempos. ¿Quieren saber cuándo se van a morir, no? Ahorita le pedimos a Dios que les diga de una vez para... ¿O no quieren saber? De una vez ya, mira, si tienes ahí, vete y gástatelo todo ahorita en la noche, hazte así, muere feliz. Pero ¿te imaginas? Había un hombre en la Biblia que dice que estaba muy rico y que todavía empezó a tener más riquezas, y dijo: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar tanto dinero. Y dijo: voy a hacer un granero más grande para ahí guardar mis frutos. Y en la noche vino un ángel y le dijo: te vas a morir, necio. Lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Dice que así es el que hace tesoros para sí y no para con Dios. Así que es mejor, si no sabes que te vas a morir, ¿qué día? Mejor vive como si este fuera el último día. Vívelo al máximo con Dios. No te esperes para mañana. El cuarto fundamento, y es el que vamos a ver el día de hoy. La palabra en Filipenses 4, yo creo que aquí vamos a mirar a lo que el Señor establece en Filipenses capítulo 4. Aquí me equivoqué, bueno, no lo alcancé a borrar, pero la palabra no es ruego, es acción de gracias, para que ustedes lo pongan en sus notas. Filipenses capítulo 4, aquí sí lo traigo ya en la firmina. Acción de gracias. Uno de los fundamentos de la oración es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses. Y En uno de los versículos más famosos de la oración, si tú lees libros sobre la oración externos a la Biblia, la mayoría de los libros que hablan de la oración siempre van a meter este versículo. Y hablan de él en su contexto porque hablan que Pablo estaba en la prisión cuando escribe esta carta a los filipenses. Y lo que más menciona Pablo en esta carta es la gratitud o el gozo que él tenía a pesar de la condición en la cual él se encontraba. Y él dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, o la palabra afanoso significa estar preocupados, estar con la mente dividida o pensando en otras cosas, porque hay una grande preocupación en nuestras vidas, dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dice al final, con acción de gracias. Y hablar de acción de gracias va más allá de hablar de una frase solamente de labios. Realmente sabemos que la gratitud va más allá de una palabra de nuestra boca. Nosotros en la vida natural, por lo regular, la mayoría de nosotros a nuestros hijos les enseñamos a que cuando les ofrezcan algo o les den algo, uno les dice, tiene que decir no gracias o sí gracias. Y yo no sé si les ha pasado o ya han vivido esa mala experiencia con sus hijos, cuando los hijos dicen gracias, pero lo dicen como muy a fuerzas, o con una carota, que la persona que les ve oyendo eso dice, uy, pues mejor ni me hubieras dicho gracias, ¿no? Y uno los ve a nuestros hijos y hasta uno se molesta, porque uno dice, así no se dice gracias, se tiene que decir con buena, ¿qué? Actitud. Y eso es lo que es la acción de gracias, no solamente una frase. Si ustedes leen el libro de Mateo, el capítulo 15, creo que es el versículo 8, el Señor Jesucristo cuando habló con los fariseos o con los judíos, Él les dijo esta palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que en este fundamento vamos a ver que no solamente es decir gracias por decirlo, sino que la acción de gracias realmente es un fundamento que está en nuestro corazón y nos va a ayudar a que nuestra oración realmente pueda tener el efecto ante Dios de la manera correcta, hermanos. Porque cuando uno se acerca a Dios con acciones de gracias, uno realmente está abriendo la puerta del cielo de una manera poderosa. Porque el salmista David dijo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y yo creo que este fundamento es muy importante, hermanos. Y si te das cuenta, este fundamento está puesto en la cuarta relación básica, que es la relación con los tratos. Y no es casual, yo creo que cuando uno está pasando por tratos personales, una de las cosas que pueden perderse en nuestro corazón es la acción de gracias. Porque, ¿por qué vas a dar gracias cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Cómo vas a dar gracias con una buena actitud cuando realmente estás pasando por una escasez, por una enfermedad, por un dolor? Muchas veces, al contrario, lo que hacemos es reclamar, es desesperarnos, es hasta a ofender cuando uno está pasando por una situación difícil. Pero Pablo dice a los filipenses, por nada estéis preocupados, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y dice al final, con acciones de gracias. Y Pablo estaba, como dice la historia de esta epístola, en prisión, hermanos. Él estaba preso. Él estaba en una situación donde quizás su corazón pudiera estar lastimado o preocupado, porque él estaba en una celda. Él estaba pasando por un trato personal en su vida, porque él era un hombre que predicaba la palabra, que hacía la obra de Dios, y por esa causa lo llevaron preso a Pablo. Yo no sé cuántos de nosotros aún vamos a poder caminar cuando nos acercamos a Dios en oración, en un momento de un trato personal, En un momento donde las cosas quizá no están como uno quisiera, para decirlo menos, para decir algo suave. Pero te voy a decir que puedes estar en un momento, se puede decir que es contrario a tu voluntad, a lo que tú quisieras. Y aún así, el fundamento de acción de gracias va a marcar el ritmo o el rumbo de tu oración ante Dios. Cuando tú y yo oramos al Señor y le decimos, Señor, gracias, va más allá de una frase, va más allá de una obligación, sino que realmente es un fundamento que nuestro corazón tiene siempre ante Dios en todas las cosas que vivimos. Pablo, cuando él estaba viviendo situaciones difíciles, él dijo en Filipenses 4:12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa frase puede enseñarse de muchas maneras. He aprendido a contentarme, dijo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Cuando uno busca a Dios, Dios ve nuestro corazón en nosotros. No ve nuestra necesidad. Para Él la necesidad no es nada. Quizá uno llega con una gran necesidad. Quizá uno llega con un gran problema. Para Dios no es nada lo que uno lleva. Él está viendo el corazón, dice en 2 de Crónicas 16:9, la última parte. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y su favor para los que tienen un corazón correcto, agradecido delante de Él. A veces nosotros no nos damos cuenta que la acción de gracias es un fundamento tan importante que el cristianismo debe mantener y que nunca debe de perder, y que en los tratos a veces se nos va muy fácilmente. A veces se nos olvida que eso es lo que nos va a mantener delante de Dios en una manera que podamos acercarnos correctamente. ¿Cómo poder nosotros tener una correcta relación con los tratos personales? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Yo creo que dar gracias a Dios, y me gusta este versículo de 1 Tesalonicenses 5:18, porque tiene que ver no con lo que tú y yo estamos pasando, sino con lo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios. Acciones de gracias no es la situación, o no debe producirse por la situación. Porque entonces caeríamos que esto lo vamos a vivir solamente en momentos favorables o convenientes para nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias. ¿En dónde dice? Yo creo que los que nos gusta leer muy detenidamente la Biblia, o que Dios ha puesto un interés por ver las frases, en la versión original de la Biblia, esta es una de los versículos que está traducido más en lo literal que en lo interpretativo. Hay dos maneras que la Biblia se ha traducido en todo el tiempo que tiene la Biblia como historia. Y una de ellas es la versión literal y otra es la interpretativa. La versión literal es la versión Reina Valera o Reina Valera 1909. Por eso los que estudian la Biblia dicen que la mejor Biblia para estudiar es la versión 909. Casi todos usamos la 60. Todo mundo usa la 60 porque es la versión interpretativa. Es la que ya está un poquito más desmenuzada y es un poco más fácil aún de entender. Pero la que está originalita es la 9. Pero en muchos de los versículos de la 60 también está literal como está establecido en lo original. Y este versículo es uno de los que está establecido en lo literal. Y dice, dad gracias, no dice por todo, sino realmente pone un prefijo que habla de algo que estás en medio de, en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, dice. Y eso es algo distinto a que realmente nosotros aceptemos lo malo, sino que nosotros, aún más allá de aceptar lo malo, nosotros superamos lo malo, hermanos. Eso cambia mucho el enfoque de lo que la gente cree que quiere decir este versículo. Porque alguien cuando lee este versículo dice, entonces le tengo que dar gracias a Dios porque me está yendo mal. Entonces le tengo que dar gracias a Dios porque estoy enfermo. Entonces le tengo que dar gracias a Dios porque me corrieron del trabajo. Y entonces lo ve de un punto de vista de que el mal es la fuente de la gratitud. Y no se da cuenta que la fuente de la gratitud es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es algo muy distinto aceptar el mal a superar el mal. Y muchos no han entendido que no se trata de aceptar lo malo, sino se trata de superarlo. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y dijo, porque todo lo puedo. Él lo superaba. Él superaba las cosas que vivía porque decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros tenemos una actitud de acción de gracias, por eso vimos que la oración, o vemos, perdón, que la oración lo que hace es que nos hace abrir los ojos y vemos de una manera distinta. Y entonces ya no vemos lo malo como la fuente de nuestra gratitud, sino decimos gracias porque a pesar de todo esto yo puedo salir victorioso. Que eso le pasó a este ciego, era un ciego, este de los 7 ciegos que vamos a ver es el único ciego físico. Pero tenía una ceguera espiritual, ¿eh? Porque era un siervo que tenía un profeta que cuando amaneció vio que lo tenían rodeado. Y entonces va con el profeta y le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados. Y el profeta le dice al Señor, ábrele los ojos para que vea. Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La peor ceguera es la que uno cree que no tiene, hermano. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, porque dicen que vemos, mayor es su pecado. Porque ellos creían que veían. Y cuando el Señor Jesucristo nos habla de que nosotros podemos tener acciones de gracias, aun cuando vienen muchas situaciones difíciles a nuestras vidas, no es porque las vamos a aceptar o vamos a ser masoquistas cristianos, sino porque nosotros sabemos la fuente de la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué te voy a decir? Te voy a poner un ejemplo más práctico para a lo mejor ponerlo más todavía entendible. Ayer estuvimos hablando en el grupo que tenemos en La Baja de la importancia de la comunión entre los hermanos. Y nos quedamos en un tema nada más, en el perdón. Y fue algo polémico porque yo hablé que nosotros tenemos que perdonar. Y rápidamente cuando se habla del perdón, entonces la gente dice y pone ejemplos. Alguien me dijo, mi hija levantó la mano y dijo, y si una esposa la golpean y le dejan el ojo morado, ¿qué tiene que hacer? Yo le dije, te la voy a cambiar. Te la voy a cambiar cristianamente. Te la voy a contestar con otra pregunta. ¿Lo tiene que perdonar o lo tiene que odiar? ¿Qué tiene que hacer? Porque si no lo perdona, nomás hay otra. ¿Y cuál es la otra? Que lo va a odiar. Y la que odia va a traer una amargura. ¿Y quién va a ser perjudicado? El que trae la amargura. Entonces, yo les decía, no se trata de que, entonces tengo que perdonar a todos. Entonces uno ve la fuente del perdón en la gente, no la ve en Cristo Jesús en nosotros. Y uno cree que la gente, entonces, ¿por qué voy a perdonar si me robaron, si me hicieron esto? No se trata de lo que te hagan. Se trata de que tú puedes superarlo en Cristo Jesús. Por eso el perdón es algo que nos hace libres. Y que no tiene que ver con lo que nos hagan, sino tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesús cuando habló del perdón, muchos los acalambró. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7. ¿Y qué le dijo el Señor? Ayer yo les preguntaba, 70 veces, ¿qué? ¿Y cuántas veces son 70 veces 7? Ahora, Si tú lo lees bien detenidamente, dice que son al día, ¿eh? No dice que en toda tu vida son 70 veces al día. Porque en ese tiempo se perdonaban 3 veces al día y Pedro quiso poner 7 veces al día. Jesús le dijo, no, van a ser 70 veces al día. 70 veces 7. Entonces, aunque yo te ofenda todos los segundos del día, me alcanzo perdón para ti. Porque tú tienes a Cristo Jesús. Y yo sé que cuando uno habla de la acción de gracias, por eso cuando uno habla de acción de gracias, uno busca un motivo bueno para tener acción de gracias. Por eso la relación que muestra las acciones de gracias son los tratos personales. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a caminar por ese grande desierto, pasa por 12 desiertos para poder llegar a la tierra prometida. Cada desierto tiene un nombre que tiene un significado para Israel que va a traer una formación en sus vidas. Si tú lees los 12 desiertos que el pueblo de Israel pasó, el segundo de ellos fue el desierto que quizá muchos pasamos en la vida, el desierto de Sin, así se llama el desierto, el segundo desierto. El primer desierto era el desierto de Sur y luego se encontraron en el desierto de Sin. Y si tú te acuerdas de qué pasó en cada desierto, a lo mejor ahorita no lo traes en tu mente, pero si te pones a estudiar qué pasó en cada desierto, en el desierto de Sin, el pueblo de Israel pasó por la privación, porque ellos empezaron a tener puro maná y empezaron a enfadarse. Y empezaron, entonces cuando se empezaron a enfadar, empezaron a reclamar. Y empezaron a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto si allá comíamos mejor? Allá había melones, cebollas, ajos, puerros y todo eso. Y acá nomás maná. Puro maná ven nuestros ojos. Y entonces ellos empezaron a perder la gratitud. Porque ellos tenían la fuente de gratitud por lo que tenían, no por lo que había en su corazón. Ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Nosotros sí lo tenemos. Pasaron por tratos personales. ¿Y saben qué fue lo que tuvo que hacer Dios para calmar su ingratitud? Dijo, está bien, les voy a dar de comer carne. Y no por un día, ni por dos. ¿Sabes cuánto tiempo les dio a comer carne el Señor? Un mes entero. Dice que le salía hasta por las narices. Así dice la Biblia. ¿Sabes? Yo creo que el Señor, cuando nos habla de acción de gracias, tenemos que aprender mucho lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es la fuente de tener acciones de gracias en nuestras vidas? La mejor relación con los tratos personales es cuando tenemos acciones de gracias. Aún Dios, al pueblo de Israel, en el libro de Levítico, una de las fiestas que el pueblo de Israel celebraba, dentro de las celebraciones, porque ellos tenían 7 fiestas anuales, los israelitas ante Dios. Una de las fiestas se llamaba la fiesta de acción de gracias. Y ellos tenían que tener una fiesta donde tenían acción de gracias a Dios por la cosecha que ellos habían tenido. Ellos vivían una vida en la cual tenían que recordar que Dios era bueno y que Dios era fiel. ¿Sabes? Nosotros muchas veces cuando pasamos por tratos personales se nos olvida eso. David dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué es importante este tema o este fundamento de acciones de gracias? Voy a mencionar 3 aspectos de la importancia de acción de gracias. El primero de ellos es que esto nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios. Y sabes, la oración es tener una relación con Dios. Y si tú vas a tener una relación con Dios y acercarte a Dios en oración, uno de los fundamentos que no debes de perder nunca es acción de gracias. Tienes que llegar ante Dios, como dice el Salmo 100 en el versículo 4, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Yo no sé cómo llegó el día de hoy tu corazón. A lo mejor A veces el que dirige aquí nos dice, vamos a darle gracias a Dios. Y uno dice, otra vez este hermano va a empezarnos a obligar a que... Cuando eso debería ser algo que nadie te lo tiene que decir, hermanos. Porque tu relación con Dios hace que brote gratitud de tu corazón. Pero muchas veces eso se pierde en los tratos personales. ¿Por qué es importante mantener nuestra relación con Dios? Porque esto nos mantiene con fe. Veamos lo que dice Romanos 14:6, hablando de acción de gracias. Cuando Pablo habla sobre este principio, dice en Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y dice, y da gracias a Dios. Así que lo que tú hagas, nunca debes perder tu relación con Dios. ¿Y cómo se muestra tu relación con Dios? Cuando le das, ¿qué? Gracias. La gratitud te ayuda a mantener tu relación con Dios. Porque muchas veces las puedes hacer como los niños cuando les enseñamos, y cuando llegue y le den la paleta, diga gracias. Y ahí va el niño y le da la paleta. ¿Y qué me dijiste que dijera, mamá? Y uno, que digas gracias. Ahí nos hasta avergüenza el niño, ¿no? Gracias, dile. Y ya, pues, gracias. Y ya, pues, la persona que le dio la paleta ve que fue por obligación. Y dice, ay, este niño, no, es que yo les estoy enseñando desde chiquitos a que digan gracias. Yo creo que nosotros, cuando mantenemos nuestra relación con Dios, el que nos enseña a dar gracias es Dios en nuestro corazón. Y podemos decir, gracias, Señor. El que come, da gracias. Y el que no come, da gracias. Y el que hace caso del día, da gracias. Y el que no hace caso del día, ¿da qué? Da gracias. Eso es tener una relación con Dios. ¿Por qué es importante el fundamento de acción de gracias? Porque nos ayuda a guardar nuestro corazón, hermanos. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando tú tienes gratitud y tú tienes esa actitud, tu corazón es guardado de la amargura, del enojo, de aquello que quiere venir a tu corazón y quiere meterse para dañarlo, y te quiere meter a quizá envidia, odio, te quiere meter algo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque uno pierde la paz cuando no tiene su corazón correctamente delante de Dios. Veamos lo que dice Colosenses 3:15. Colosenses 3:15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, la palabra de Cristo le dice, perdón, es el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice? Agradecidos. ¿Sabes cuándo gobierna la paz en nuestro corazón y que la palabra gobernar es la que rige lo que hay en nuestro corazón? Cuando somos agradecidos. Por eso cuando nosotros nos pasamos por una situación, decimos, Señor, gracias. Gracias porque sé que estoy en tus manos. Todo lo que yo vivo está en tus manos. Y todo lo que yo paso está en tus manos. David, en el Salmo 34, en el Salmo 34 es, déjenme ver si es el 34, creo que sí, el 34:1, bendeciré a Jehová. Sí es. Bendeciré a Jehová, ¿qué dice? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes? No es fácil que nuestro corazón esté guardado cuando hay circunstancias que nos están haciendo pasar malos tiempos. A veces nuestro corazón se empieza a llenar de muchas cosas pequeñas, que son pequeñas semillitas, que a veces no las alcanzamos a ver, hermanos. Pero yo creo, por ejemplo, en la relación de familia de un padre, de un hijo con su padre. Por eso el libro de Proverbios, en el Proverbio 1 dice, nunca desprecies la dirección de tu madre ni de tu padre. ¿Sabes qué significa eso en términos llanos? Nunca pierdas la gratitud, hermanos. ¿Sabes cuándo te empiezas a hacer duro con tus padres? Cuando pierdes la gratitud con ellos. ¿No has visto hijos que les contestas como si fueran sus amigos o sus... ya, no me estés diciendo. Ya oí. Ya sé. ¿Sabes que eso es una señal de la dureza del corazón? Y uno lo ve normal eso. Y uno a veces no se da cuenta de que uno está perdiendo la gratitud hacia Dios. Porque a veces el hijo, cuando ya entra en razón, dice, y la regué, le hablé muy mal a mi papá. Y eso pasa con gente, hermano, también. A veces uno se pone con personas que nos han ayudado, y a veces uno se le olvida, en un momento difícil que estamos viviendo con ellos, se nos olvida la gratitud. Y uno les reclama, les dice, y cuando realmente tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona me ha ayudado, esta persona ha estado conmigo, ya ha estado a mi lado. Y a veces eso se nos hace que nuestro corazón no sea guardado. ¿Por qué crees que el Señor Jesús fue fiel hasta el final? A pesar de que aún en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El trato personal que Él tuvo fue el más difícil que un ser humano puede pasar. Que Dios se aleje de Él. Y aún así, nunca perdió la gratitud de su corazón. ¿Sabes? Dicen los doctores que una persona que tiene gratitud vive más. Su corazón es más sano. Es una persona que físicamente va a tener hasta salud. Que una persona que no odia o tiene enojo o tiene situaciones en su corazón. Seamos agradecidos, hermanos. Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Por qué es importante mantener acción de gracias? Para que nuestra vida pueda cambiar. Vamos a Efesios 5, del 3 al 4. Uno de los remedios que te ayuda a que tu corazón siempre esté correcto, y cuando quiera llegar a tu corazón algo malo, acuérdate. Ahora sí que, como dice Pablo en Romanos 14, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice una persona, acuérdate de lo bueno, hermanos. Acuérdate de lo que es amable. Si hay virtud alguna, en esto piénsales. Dice Efesios 5, del 3 al 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acciones de gracias. ¿Sabes que esto nos sirve hasta para cambiar nuestra vida? Lo que hace la acción de gracias, trae a tu vida un cambio, que aún tú empiezas a dejar lo pasado y empiezas a entrar por una vida diferente. Por eso acción de gracia nos ayuda a mantenernos en obediencia, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo 1, del 12 al 3. ¿Sabes que los que una de las características de las personas que mantienen su camino de obediencia es que siempre tienen una gratitud hacia Dios, hermanos? No han perdido eso. Yo creo que en la Biblia hay una historia muy, pero muy conocida, que se llama la parábola de los 10 leprosos. ¿Quién de ustedes se acuerda de ella? Cuando dice que Jesús iba camino a Jerusalén y se pararon 10 leprosos y le empezaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces ellos se acercan y el Señor les pregunta qué quieren que haga y que sean limpios, y a los 10 los limpió, dice. Mientras ellos iban, dice, fueron limpiados, y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote y den testimonio de la bondad de Dios. Pero uno de ellos dice que viendo que había sido sanado, volvió y dio gracias a Dios y dice, y este era samaritano. Y el Señor preguntó lo que hoy en día sigue preguntando, y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están a todos aquellos que el Señor ha ayudado? ¿Dónde están a todos aquellos que el Señor les ha respondido su oración? ¿Dónde están? Dijo el Señor. Y los otros 9 le preguntó. Qué bueno que no dijo los nombres porque los hubiera hasta quemado. Imagínate.
¿Dónde están?
De ahí viene el famoso corito cristiano pentecostal que se llama ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Porque el Señor a su pueblo se llevó. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué dijo? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Tú no eras de esos que decían esos aleluyitas, esos de la falda larga, esos que gritan como locos. Y mira dónde te tiene Dios, dónde te nos tiene el Señor, ¿no? Yo viví en una colonia donde a los pobres hermanos en aquel tiempo les iba como en feria, hermanos. Nunca se me olvida una amiga de mi mamá que era bien borracha y siempre se ponía ahí afuera de mi casa y pasaban unos con la falda larga y gritaba ¡aleluya! A ver, vénganme. Y nosotros nos reíamos y como que la cucábamos, ahí va otro, grítale. Y ella le gritaba bien obediente. ¡Faldas largas! Le gritaba así. Y uno se reía, ja, ja, ja. Pablo decía que él antes había sido blasfemo, injuriador, perseguidor. Pero ¿sabes qué hizo que Pablo cambiara, hermanos? Que Dios lo perdonó y dijo, doy gracias a Dios, al que me fortaleció y al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Sabes? Tú no le debes nada a la gente, le debes a Dios todo lo que tienes, hermano. Porque Él te escogió. La gente a veces quiere que le pagues a ellos. Por eso yo siempre que alguien me ayuda en algo, mi frase favorita es que Dios te lo pague, hermanos. De mí no esperes nada. Que Dios te lo pague. Si tú esperas de mí un pago, vas a perder tu gratitud, porque a mí se me puede olvidar. A lo mejor te voy a pagar poco. Según tu trabajo vas a pensar. Una vez alguien me dijo, es que yo creo que la iglesia debe ser como una empresa. Yo creo que debemos de verlo así, me dijo. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos poniendo sueldos entonces. Vamos poniendo entonces a ver si nos conviene. Y vamos poniendo una tarifa. Y vamos poniendo horas, vacaciones y todo lo que un trabajo te da. Y entonces, pues, si nos vamos a regir de esa manera, pues le podemos entrar. A ver, vamos poniéndole a la persona que cuida ahí en la puerta. Si tiene buena cara, pues le vamos a pagar más un bono extra, ¿no? Pero si recibe con una carota, ¿qué vamos a hacer? Le quitamos el bono. El que barre, si le empezamos a ver, no, miren, hay cabellos todavía. ¿Qué vamos a hacer con los que barren? Los vamos a quitarles hasta una gratificación. Los que cantan en la alabanza creen que merecen un bono para el domingo. ¿Cómo la vieron ahora ustedes? ¿O les quitamos? ¿Sabes que a veces la gente quiere ver eso, hermanos? Quiere ver a la iglesia como una empresa y se olvida que es el cuerpo de Cristo. Que no hay... Pablo por eso dijo, Señor, yo doy gracias a Dios porque me puso en el ministerio, porque yo antes era un blasfemo, antes era un perseguidor, era un injuriador. Si la gente lo hubiera etiquetado a Pablo, Pablo no merecía estar donde estaba, hermanos, pero Dios lo puso. Por eso, cuando uno se acerca a Dios, no queda más que decir como Pablo dijo, doy gracias a Dios, porque Él me puso, porque Él es el que me puso. Y yo creo que cuando tú y yo aprendemos a mantener el fundamento de acción de gracias, nuestra oración va a llegar ante Dios y vamos a hacer lo que hizo esta multitud. Vamos a terminar con un versículo en Apocalipsis capítulo 7. No lo tengo aquí en la filmina porque ya no me dio la filmina. Pero es uno de los versículos más también emblemáticos de la Biblia. Dice... Voy a leer desde el 11, versículo 11 y 12 de Apocalipsis. En el versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Hablar de este versículo cuando dice que estaban alrededor del trono. Las personas que estaban aquí son los que salieron de la gran tribulación. Yo creo que ellos, los que van a pasar la gran tribulación, y lo digo los que van a pasar porque yo espero que yo me vaya en el primer viaje, no en el segundo, porque va a haber dos viajes. Han de saber que el Señor se va a llevar primero a la iglesia gloriosa y luego viene por los que andaban sancochados y los va a pasar por una lavadita más, a decir, no, pues trae todavía poquito mundo, vamos a quitárselo en la lavadora. Entonces, los de la gran tribulación son los que estaban aquí. Y esos, dice, que son alrededor del trono, porque los que son la iglesia están sentados en el trono. Y luego dice que hay otros que están delante del trono, y luego dice que otros están alrededor del trono. Por eso siempre hablo de tres posiciones en el cielo. En el cielo va a haber tres posiciones. Los que se sientan en el trono, que es la iglesia gloriosa, los que están delante del trono adorando y los que van a estar alrededor del trono. Si lo vemos desde un punto de vista como la escuela, pues son los que, los de alrededor del trono son los de 6, hermano. 5.9, pues les vamos a dar el 6. Le vamos a echar la mano. Y porque vinieron a la iglesia mucho, le vamos a subir un punto. Nomás 7 le vamos a poner. Y los delante del trono son los del 8 o el MB. ¿Se acuerdan antes cómo calificaban MB? Ese era el E. Y los del 10 son los, la iglesia es la E. ¿A quién le ponían E antes en su boleta? Solo los de 50 se acuerdan, ¿verdad? Excelente. Esa era la E. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría. Cuenta, son 7 cosas que dicen. ¿Y la acción de qué? De gracias. Y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay un canto que dice así, ¿no? Por los siglos de los siglos. Al Cordero cantaré. Pero aquí dicen los ángeles que 7 cosas le pertenecen al Señor. La honra, el honor, la sabiduría, el poder, la fortaleza y las acciones de ¿quién? Entonces, ¿a quién le vamos a dar acción de gracias, hermanos? A Dios. Esto es importante para nuestra vida cristiana, porque Dios quiere que mantengamos acción de gracias. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice, con acciones de gracias. Y yo creo que Dios nos va a ayudar a que esto lo podamos desarrollar en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Examina tu corazón, hermano. ¿Cómo andas en acción de gracias? ¿Andas muy preocupado? ¿Andas muy alterado? ¿Andas muy triste? ¿Andas muy, a lo mejor, decepcionado? ¿A lo mejor enojado con Dios? ¿Has llegado a enojarte con Dios? ¿Has llegado a un momento donde crees que Él tiene la culpa de todo? Y a lo mejor tú dices, ¿cómo le puedo dar gracias si ando enojado? Si ahorita no tengo ganas. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, dijo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, aprendamos a que acción de gracias no es como a los niños chiquitos les enseñan. Porque a los niños les dicen, cuando te den algo, di gracias. Y si no te dan, ¿qué vas a decir? Cacique, ¿por qué no dio? ¿Y por qué no me ofreció? Pura agua me dio, ni siquiera té me echó. Da gracias, ¿qué dijo? En todo. ¿Tienes frijoles? ¿Qué vas a decir? ¿Tienes unos camarones? ¿Qué vas a decir? Gracias. ¿Traes el bonche de billetes ahorita en la cartera? ¿Qué vas a decir? ¿Y no? ¿Cuánto traes ahorita? El nomás el de $2 ahí metido, a ver si te llega algo. ¿Qué vas a decir? Gracias sean, ¿a quién? A Dios, hermano. No pierdas eso.